Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se designa al exdirector del FBI, Robert Mueller, como fiscal especial para supervisar la investigación de nexos Trump-Rusia. Las remesas de inmigrantes en Estados Unidos están en franco crecimiento. El Consejo de Seguridad de la ONU analizó la crisis en Venezuela. Y los Cavaliers vencen en el primer partido de la serie final de la Conferencia del Este de la NBA. Hoy es jueves 18 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Un fiscal especial es designado para investigar los posibles nexos de la campaña presidencial de Donald Trump y funcionarios rusos. Tony Cano tiene el informe.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró este miércoles a Robert Mueller, un exdirector del FBI, como investigador especial en el caso que analiza las presuntas relaciones entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia. En mi capacidad de fiscal general interino, determino que es en el interés público que ejercite mi autoridad e indique una investigación especial para asumir responsabilidad en este caso, expresó Rod Rosenstein en una nota oficial. Abogado de profesión, Robert Mueller III, de 72 años, fue director del FBI entre 2001 y 2013 y además en su juventud recibió 3 altas condecoraciones por acciones de combate en Vietnam. El nombramiento de Mueller ocurrió después que, en los últimos días, numerosos legisladores del Partido Demócrata exigieron que el Departamento de Justicia nombre un investigador especial que se encargue de las indagatorias. Las investigaciones se centran en las sospechas de injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado para favorecer a Trump y la eventual colusión de su comité de campaña con esos esfuerzos. El presidente Donald Trump expresó su deseo de que la investigación sea concluida rápidamente, como lo he dicho en numerosas oportunidades, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos. No hay ninguna colusión entre mi equipo de campaña y una entidad extranjera, señaló el presidente Donald Trump en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a esta reacción, el presidente Trump sumó otra, mientras en el Congreso hay posiciones claras sobre este tema. Verónica Valderas Iglesias nos informa sobre ellas.
Tras desencadenarse el nuevo escándalo, el presidente Donald Trump desestimó su impacto y subrayó que a su juicio el pueblo estadounidense entiende sus acciones.
No me eligieron para servir a la prensa de Washington o a intereses especiales. Fui elegido para servir a los hombres y mujeres olvidados del país y eso es lo que estoy haciendo.
Pero un nuevo titular del New York Times ha sembrado dudas en varios segmentos de la población. Ante este nuevo hecho, el propio presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental en la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chafee, pidió formalmente al FBI que a más tardar el 24 de mayo entregue todos los memos, notas, resúmenes y grabaciones sobre las conversaciones entre Donald Trump y James Comey. El legislador demócrata Elijah Cummings, sin embargo, exige que se tomen acciones legales más estrictas.
En este punto es obvio que necesitamos una declaración jurada de la Casa Blanca y exigir los documentos que el presidente Chafee y yo solicitamos en marzo. También necesitamos una audiencia pública con el director Comey.
A la vez que mostró su apoyo al mandatario estadounidense, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, coincidió con la necesidad de conocer los hechos.
Es obvio que hay algunas personas allá afuera que quieren herir al presidente, pero tenemos la obligación de llevar a cabo nuestra averiguación, sin importar qué partido ocupe la Casa Blanca. Y eso significa que antes de hacer juicios, reunamos toda la información pertinente.
Ante la serie de recientes escrutinios, el mandatario de Estados Unidos enfrenta 2 dificultades, según el experto en la ley constitucional de Estados Unidos, Ian Loveland.
La primera es esencialmente política. Podría estar en una posición de ser objeto de un juicio político bajo los términos de la Constitución y por cometer lo que se denomina como crímenes graves y delitos de menor cuantía. Este segundo asunto, y que sigue en secuencia con respecto al primero, se refiere a si podría ser o no procesado por cometer una ofensa criminal.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Mientras tanto, un reporte revela el número de contactos que presuntamente tuvieron miembros de la campaña presidencial de Donald Trump con funcionarios rusos. Luis Alberto Facal en el detalle.
Michael Flynn y otros asesores de la campaña de Donald Trump estuvieron en contacto con funcionarios rusos y otras personas relacionadas al Kremlin a través de al menos 18 llamadas y correos electrónicos en los últimos 7 meses de la elección presidencial de 2016, según reporta la agencia de noticias Reuters. Las interacciones no reveladas previamente forman parte de los registros que están siendo revisados por investigadores del FBI y el Congreso de Estados Unidos. 6 de los contactos no revelados previamente, descritos a Reuters por funcionarios y exfuncionarios del gobierno, son llamadas telefónicas entre el embajador ruso Sergei Kislyak y el asesor de Trump, incluyendo Flynn, según dijeron 3 de las fuentes. Las conversaciones entre Flynn y Kislyak se aceleraron luego de la votación del 8 de noviembre, cuando los dos buscaron establecer canales de comunicación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin que pudieran esquivar la burocracia de la seguridad nacional estadounidense, que ambos lados consideraban hostil a mejorar las relaciones, según dijeron 4 fuentes. Las personas que describieron los contactos a Reuters dijeron que hasta ahora no han visto evidencia de maldad o de confabulación entre la campaña y Rusia en las comunicaciones revisadas, pero la revelación podría incrementar la presión sobre Trump y sus allegados para que entreguen al FBI y al Congreso los registros completos de sus interacciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las remesas de los inmigrantes desde Estados Unidos a América Latina y el Caribe en 2016 ascendieron a casi 70 mil millones de dólares, con un creciente uso de los envíos por Internet y cuentas bancarias, además de una notable reducción de los costos de transferencia. En una conferencia realizada en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano, su presidente, Peter Haykem, destacó que el volumen de remesas es enorme, 70 mil millones de dólares, más del total del comercio entre Estados Unidos y Brasil, y las remesas solo van en un sentido, dijo Haykem. De acuerdo al estudio que analizaba cambios en el comportamiento financiero, el 72% de los inmigrantes afirma enviar regularmente remesas y lo hace 14 veces al año por un monto promedio de $250. Como es habitual, México es el primer receptor de divisas, con 27 mil millones de dólares, seguido por Guatemala con 7.100 millones y República Dominicana con 5.300 millones de dólares.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos decidió renovar la dispensa sobre las sanciones a Irán por su programa nuclear prevista en el acuerdo alcanzado con Teherán en 2015. No obstante, el Departamento del Tesoro impuso nuevas medidas punitivas contra funcionarios de defensa iraníes y un empresario chino en relación con el programa de misiles de Teherán. Según los términos del acuerdo de 2015, el gobierno de Estados Unidos aceptó condonar las sanciones contra Irán a cambio de estrictos controles de su programa nuclear. El secretario de Estado para Medio Oriente, Stuart Jones, dijo en un comunicado que su oficina había informado al Congreso que Estados Unidos continúa con la dispensa de las sanciones levantadas tras la firma del acuerdo, también rubricado por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. No obstante, dijo que el Tesoro aplicará nuevas sanciones dirigidas a individuos y empresas que aportan al prohibido programa balístico iraní. Irán sigue buscando tecnologías de misiles capaces de cargar armas nucleares, dijo Jones, puntualizando que el programa viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Hacemos una pausa, luego volvemos para hablarles sobre Venezuela y la crisis que enfrenta.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. crisis.
No es el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El Consejo de Seguridad de la ONU analizó la crisis en Venezuela. El informe con Celia Mendoza desde Nueva York.
En un hecho histórico, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, a petición de Estados Unidos, se reunió este miércoles en una sesión cerrada e informal para tocar el tema de la situación de Venezuela.
No estamos de parte de la oposición o del presidente Maduro. Estamos de parte del pueblo venezolano. Estamos diciendo que se demuestre respeto al pueblo venezolano. Necesitan tener elecciones libres y justas. Necesitan asegurarse de liberar a todos los presos políticos. La situación humanitaria necesita ser tratada, ya que no hay medicamentos. Están empezando a quedarse sin comida. Hay serios problemas que estamos viendo en términos de la problemática humanitaria. Ellos necesitan respetar la Constitución y permitir que la Asamblea Nacional continúe.
La delegación de Venezuela ante la ONU, por medio de su embajador Rafael Ramírez, reaccionó tras esta reunión en la que el encargado de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Miroslava Yenka, dio un reporte a los 15 países miembros del Consejo de Seguridad.
Nosotros estamos preocupados porque los Estados Unidos intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la OEA y lo intenta hacer en la ONU, en ambos casos, sin éxito.
Pero la crisis de Venezuela no es un tema bilateral, aunque según el presidente temporal del Consejo de Seguridad del organismo, el embajador uruguayo Elvio Rosselli, el tema de Venezuela no está en la agenda y tras la reunión, esta situación no ha cambiado.
El Consejo no ha adoptado ninguna decisión. No está y por el momento, a mi juicio, no tiene por qué estar. Hubo una preocupación manifestada por varios de los estados, entre ellos el Uruguay, sobre la situación en Venezuela, pero no vemos. Uruguay prefiere, como dije, volver a mantener esto en aquellos organismos que, a ver, en todas las crisis, no solo en América Latina, en todas las crisis, quienes mejor lidian con la situación son los organismos regionales.
Aún así, Haley indicó que más allá de incluir el tema de Venezuela en la agenda, su objetivo es prevenir que la situación alcance niveles aún más severos en ese país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, en Venezuela, el ministro de Defensa critica las marchas opositoras mientras se siguen realizando las protestas. Álvaro Algarra en el informe.
El gobierno venezolano hizo un llamado a través del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en el que insta a los manifestantes para que cesen la violencia, al tiempo que denunció que actores políticos que han llamado solapadamente a manifestaciones pacíficas esconden un plan violento de desestabilización.
Esto se trata de un acontecimiento y un accionar subversivo, ¿verdad?, que tiene como precedente una campaña de desestabilización constante, continua, diplomática, psicológica, política, que ha devenido en una situación de subversión interna y que ya está rayando ya en la fase de la insurgencia armada.
No obstante, el parlamentario opositor Freddy Guevara, durante la concentración nocturna realizada en Caracas, manifestó que las protestas continuarán.
Eso es resistencia, eso es lo que nos dice a todos y cada uno de nosotros, que esto es irreversible, la rebelión del pueblo es irreversible y no va a parar hasta que en Venezuela vuelva la democracia y la libertad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Cuando volvamos tendremos noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Y hoy se realiza la visita oficial del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Estados Unidos. El mandatario llegó anoche a Washington y ya sostuvo algunas reuniones importantes, pero hoy, a partir de las 10:30, estará en el Capitolio con miembros del Congreso estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, lo recibirá alrededor de las 10:30 y luego estará con los líderes de la mayoría republicana, Mitch McConnell, y el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer. El presidente Santos será recibido esta tarde a las 3 por el presidente Donald Trump. Tendrán una reunión privada para luego sostener una conferencia de prensa. Mientras tanto, luego de 3 años de investigaciones, cientos de agentes locales y federales allanaron viviendas y arrestaron a decenas de miembros de la violenta pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, en un operativo de diversos sectores en Los Ángeles. Los fiscales federales revelaron las actas con las que acusan a decenas de miembros y líderes de la brutal pandilla de diversos delitos, entre ellos asesinatos. La fiscal federal interina Sandra Brown dijo que la acusación de crimen organizado de 127 páginas se enfoca en 44 miembros y allegados de la pandilla, incluyendo un ex líder de la facción de la MS-13 en Los Ángeles, y al menos 3 personas continúan prófugas. Añadió que otras 3 están acusadas de homicidio y podrían enfrentar la pena de muerte. Mientras tanto, en otra noticia relacionada con El Salvador, se ha ordenado la detención de una ex primera dama presuntamente vinculada a delitos de lavado de dinero. Desde San Salvador, el informe con Nery Mabel Reyes.
La ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca, es procesada por el delito de lavado de unos 22 millones de dólares y para enfrentar en libertad el proceso debía pagar una fianza de 250 mil dólares, dinero que según su abogado defensor Miguel Flores no tiene porque le fueron congelados los bienes y las cuentas bancarias.
Como 5 días, ¿qué es lo que quedaría ahora? Puede ser algo que incomode tanto como para no dar la oportunidad de dar una caución si estamos hablando de un cuarto de millón de dólares, ¿verdad? Y estamos hablando de que la persona tiene congeladas sus cuentas.
El plazo venció y la ex primera dama no pagó la caución económica y fue ingresada en un hospital privado porque tuvo complicaciones en su salud, pero el juzgado que lleva el proceso ordenó su detención y tiene custodia en el nosocomio en el que se encuentra. El abogado defensor dice que han presentado un recurso de habeas corpus. La esposa del ex presidente Elías Antonio Saca, quien gobernó El Salvador de 2004 a 2009 y quien guarda prisión por el delito de peculado, espera por una evaluación de médicos del Instituto de Medicina Legal para determinar si se justifica que siga hospitalizada y que no sea llevada a un reclusorio. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Iniciamos con el baloncesto de la NBA. Los Cleveland Cavaliers ganaron con cierta comodidad el miércoles por marcador de 117-104 a los Celtics de Boston en el primer partido de la final de la Conferencia del Este. LeBron James humilló a cada defensor que Boston le puso enfrente y los Cavaliers no perdieron en absoluto ritmo tras el largo descanso para seguir invictos en esta postemporada. James totalizó 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. James anotó a placer en la primera mitad y los Cavaliers edificaron una delantera de 26 puntos. Love abrió espacios para James, atinando tiros de media distancia y obligando a que Boston marcara al astro de Cleveland solo con un hombre en varias ocasiones. En el fútbol internacional, un doblete de Cristiano Ronaldo colocó al Real Madrid a un punto de conquistar su primer título de la Liga Española desde 2012 al golear el miércoles por 4-1 al Celta de Vigo. Cristiano Ronaldo marcó al comienzo de cada tiempo, Karim Benzema y Toni Kroos también anotaron y el Madrid liquidó un partido reprogramado en febrero por mal clima en el estadio del Celta. Al conjunto dirigido por Zinedine Zidane le basta un empate el domingo en la cancha del Málaga para levantar la corona. Y la Conmebol quiere que Sudamérica organice el Mundial de 2030 con una candidatura conjunta de Argentina y Uruguay, lo que allanaría el camino para la propuesta tripartita de la CONCACAF para 2026, afirmó el presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez. Estados Unidos, México y Canadá presentaron una candidatura conjunta para 2026 y la FIFA anunció recientemente que cualquier otro interesado en licitar por ese torneo tiene hasta agosto para anunciar oficialmente su intención. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes
Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
We are here to build, to protect, to support the civilian population.
Brad Pitt se inspiró en el general Stanley McChrystal para interpretar a un decorado comandante en la sátira de guerra de Netflix, War Machine. La carrera del general McChrystal sufrió tras una entrevista del militar publicada en la revista Rolling Stone durante los años del presidente Barack Obama. Por primera vez desde que Angelina Jolie le pidió el divorcio, el actor habló de War Machine para GQ, en la que conversó con franqueza sobre su lucha con el alcohol y la división de su familia. El astro de 53 años también sostuvo una extensa entrevista recientemente con The Associated Press. War Machine, escrita y dirigida por el cineasta australiano David Mitchell de Animal Kingdom y basada en el libro de Michael Hastings de 2012, The Operators, que relata el tumultuoso y corto mando del general Stanley McChrystal en la guerra en Afganistán, se estrena en Netflix el 26 de mayo.
Seems to me that we all here with our guns trying to convince these people we're really nice guys.
I need to see a weapon.
No one's gonna crack this. It's gonna be you.
Not here to win. You're here to clean up the mess.
Y hablando de Brad Pitt, este miércoles comenzó el Festival de Cannes con una película interpretada por dos de las más conocidas actrices francesas de la actualidad, Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg. La película se llama Le Fantôme d'Ismaël, del director Arnaud de Chaplin, sobre un cineasta cuya esposa desapareció hace más de 20 años, una mezcla de espionaje, pasión, como en la película L.I. y humor. Cotillard y Gainsbourg actúan junto a Mathieu Amalric, el villano de la película Bond Quantum of Solace de 2008. Indy Wilde criticó a los fantasmas de Ismael, calificándola de una combinación peligrosa de géneros que corren el riesgo de colapsar uno sobre otro. Y por su parte, Hollywood Reporter señaló que la película posee una narrativa que no necesariamente se entiende, aunque su tráiler, que está en las redes, se ve muy interesante. Otro tráiler que vende muy bien a la película, pero que, según analistas, en la práctica deja mucho que desear, es Below the Mouth, una producción canadiense filmada en Toronto sobre la relación de dos chicas gay. Below the Mouth fue estrenada recientemente aquí en Estados Unidos y ya se consigue en varios servicios de streaming como Vimeo y Vudu. De acuerdo a expertos de la industria, la producción es deficiente, aunque las actrices son sobresalientes y muy bien dirigidas. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Time ain't nothing if it ain't fast. Taking everything.
El rockero Chris Cornell, que saltó a la fama como cantante de Soundgarden y más tarde de Audioslave, falleció el miércoles por la noche en Detroit en medio de una gira cuando tenía 52 años de edad. Un comunicado enviado por su representante Brian Bunbury a The Associated Press dice que el deceso fue repentino e inesperado y agregó que su esposa y familia estaban impactados por la trágica noticia. La familia colaborará con los forenses para determinar la causa de la muerte y pidió privacidad, dijo la nota. Con un potente rango vocal de casi 4 octavas, Cornell fue una de las principales voces del movimiento grunge de la década de 1990 con Soundgarden, que surgió como una de las grandes bandas de la escena musical emergente de Seattle, junto a grupos como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains. Paz en su tumba. Y hasta aquí, buenos días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.